Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este miércoles 5 de agosto junto a nuestro panel. Está con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. También con nosotros Flor Weisse, diputada de la República por la región del Biobío. Súmese a esta conversación a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba radio agricultura por Instagram. Finalmente, ayer en la tarde, ¿no? El gobierno se anotó un triunfo, hay que decirlo, ¿no? Es un triunfo, ¿por qué? Porque no solo logra despachar la ley de mega reforma en su último artículo, más allá de la guerra de alcaldes que hubo, ¿no? En las tribunas, sino que logra algo que era muy importante. A veces dicen, son detalles, ¿eh? No se aprobó con 26 votos la compensación, se aprobó con 27. Y uno dice, bueno, ¿y qué importa? ¿Cómo iban a estar en contra de compensar, ¿no? A los alcaldes, los senadores, ¿cómo iban a estar en contra de compensar a los alcaldes con los recursos? Bueno, pero el gobierno logró sumar el voto del senador Araya, ¿no? Un senador que de alguna manera se abstuvo del resto de los artículos, no votó en contra, y ahora se atrevió y votó a favor. 27 a favor, 22 en contra, superando el quórum de 26 respaldos que requería. La disposición aprobada establece un mecanismo de compensación fiscal para los municipios que verán disminuidos sus ingresos por la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años. Y algo que dijimos ayer, pero lo que vale la pena ahondar, ¿no? Hay roces siempre, ser de gobierno implica administrar crisis, por eso es tan importante la construcción de lealtades y de lealtades internas. Esa es una labor clave si se quiere que un gobierno funcione relativamente bien. Y ayer hay una imagen que me quedó grabada, que es una imagen del abrazo entre el ministro Quirós y el ministro Alvarado. ¿Qué duda hay de que el ministro Alvarado consiguió la mayoría para aprobar la reforma? Ninguna. ¿Qué duda hay de quien diseñó las compensaciones, diseñó la mega reforma, fue el ministro Quiró? Ninguna. Ayer se dieron un abrazo. El autor intelectual y quien logró construir una mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esa imagen contrasta mucho, esa imagen, ese abrazo entre el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, con el ambiente que hay hoy día entre los dirigentes del partido oficialista, el Partido Republicano, el Partido de la UDI y algunas autoridades de gobierno, e incluso al interior del propio gobierno. ¿Cuánto debilita al gobierno el no construir lealtades internas? El no construir algo tan simple, que todos están arriba del mismo bote, y que si o reman todos juntos para el mismo lado, o no se avanza. Rodrigo Arellano.
Muy buenos días, Gonzalo. Saludo a todos los auditores de Radio Agricultura. Vamos por partes, como dijo el carnicero. Es indudable que ayer el gobierno dio otro paso más en un proyecto tan relevante como el de reactivación económica y reconstrucción. O sea, la votación del Senado que aprobó esta compensación para los municipios por lo que van a dejar de percibir por la exención de las contribuciones a los mayores de 65 años. Yo creo que es una gran noticia para el gobierno, porque efectivamente ya se ve la luz al final del túnel. Queda, tengo entendido que hoy se van a presentar los vetos supresivos entre materias, en el tema este del olvido financiero, el pago a las pymes los 30 días, y el anatocismo, que este crédito sobre crédito. No sé si al final la oposición va a cumplir su amenaza de también presentar ante el TC un requerimiento justamente por el tema de la compensación, pues al final del día están usando como tercera cámara este tribunal, pero ya la verdad que el corazón... el objetivo de este gobierno de prender el motor para que se active el crecimiento económico del país que tanta falta nos hace, la verdad que se ve bastante cercano. Y en eso yo coincido contigo, creo que aquí hubo dos grandes protagonistas a nivel del gobierno, el ministro Quirós, tan criticado por tantos sectores por su forma de ser, de hablar, de enfrentar algunos temas, pero al final del día es el que está poniendo la música en el gobierno, ha dado los mayores éxitos, el que tenía un plan clarísimo.
A esta altura hay una disputa porque ¿quién le pone la música al gobierno?
Exacto, ¿no? pero yo creo que hasta el se la pone el ministro Quirós, pero muy, muy apoyado y con mucha colaboración también de un ministro que ha dado demostraciones de su capacidad para lograr acuerdos, como el ministro Alvarado. Es indudable que el modelo político del gobierno, desde el que él sume las dos carteras, ha mejorado en temas de comunicaciones y, sin duda, en el Congreso, no solamente la votación de ayer, sería injusto levantar evaluación solo por lo que vimos ayer, sino que lo que hemos visto durante toda la tramitación de esta ley, desde el acuerdo con el partido de la gente, desde la aprobación de toda la ley en general, creo que efectivamente se forma una buena dupla para enfrentar los próximos desafíos que requiere este gobierno. Una dupla que, como tú dices, se ha podido en el tiempo construir lealtades. Y yo coincido contigo, en política, que es una actividad tan compleja, donde hay tantos intereses, la lealtad es indudable que es un valor que es fundamental para que puedan avanzar no solamente las decisiones de un gobierno, sino que también los proyectos que se quieren impulsar hacia adelante. Y efectivamente estos últimos días hemos tenido bastante ruido y no deja de sorprenderme a mí desde esa perspectiva que la gran mayoría de los ruidos vengan de un partido que tiene un rol fundamental en el gobierno, que es el partido del presidente del gobierno.
Yo creo que a esta altura vale la preguntarse qué pasa en el Partido Republicano. ¿Ah? O sea, yo creo, porque uno dice, mira, no hay que quedarse en los detalles, en las pequeñas peleas, todo se da por superado. Ayer veíamos al propio senador Arturo Esquía diciendo, no, ya está todo superado, mirando para adelante, después de haber enfrentado duramente al propio ministro del Interior, ¿no? De su gobierno. Y yo le pregunto, ¿qué pasa en el Partido Republicano? Que se ha transformado en su presidente en un francotirador del gobierno. O sea, un día al segundo piso, otro día interior, otro día. O sea.
Y otro día poniendo temas que no son quizás prioridad del gobierno, que lo desgasta.
Sin preguntarle a nadie. Entonces.
Hay gente que atribuye esto que hay un proceso electoral en ese partido a finales de año. Yo creo que hay algo más profundo también, porque no me puedo.
Creo que hay algo más profundo. Sin duda, yo también suscribo esa tesis. Yo creo que hay algo más. Vale la pena preguntarse. Yo no lo sé. No lo sé. Pero algo está pasando al interior del Partido Republicano que están mirando con distancia a su propio gobierno. ¿Y por qué? Porque la respuesta más simple es decirle, mira, es que le incomoda la presencia de Alvarado y de la gente de Chile Vamos en el gobierno. Oiga, pero sin el ministro Alvarado no hay mega reforma. Sin la conducción política del ministro Alvarado, ¿dónde estaríamos, no? Y el aporte que todos los ministros hacen. Aquí hay un ensamblaje que hacer. Y los partidos tienen que favorecer eso. Entonces, no puede ser que se reúnan los partidos con el presidente. Ya van tres instancias. Del presidente, primero muy amablemente, después con un tono un poco mayor, y la última vez ya con bastante dureza, le dice, oye, ordénense. No me desordenen el gobierno, no generen conflictos, no traigan conflictos de afuera al interior del gobierno, porque confunden y de alguna manera hace difícil la labor de hacer gobierno. Y es cosa mirar los diarios, nomás, por no decir, en vez de estar celebrando la mega reforma, el logro, el avance, el lograr uno de los ejes estructurantes del gobierno, que es volver a crecer, queda atrapado en estas distancias. Lo llamativo es el abrazo entre dos ministros del mismo gobierno, y lo prendemos como una noticia, porque no estaba claro que se fuera a producir el abrazo. Si uno todo lo que lee de la distancia, los celos, ¿no? La falta, a veces las faltas de complicidad mínima de quienes trabajan juntos, ¿no? Rodrigo Arellano.
Es indudable que ahí podemos varias teorías, pero algo más profundo que una elección a fin de año. Yo veo insisto, porque me voy a quedar con los éxitos del gobierno. Lo de ayer creo que es una gran señal. Yo espero que esa gran señal no solamente se quede en eso, sino que también en la posibilidad de seguir profundizando proyectos, medidas económicas que prendan los motores de manera definitiva para que este país recupere el sitial que le corresponde, recupere los niveles de crecimiento que permitan que más de 900.000 personas puedan encontrar empleo, 2 millones de personas que puedan regularizarlo. Es muy brutal esas cifras, o sea, son a cualquier gobierno no le pueden no puede quedarse inmóvil frente a eso. Tengo entendido que viene una reforma al mercado de capitales, flexibilización también de medidas laborales, término de las 40 horas, o sea,
hay mucha pega por hacer, y por eso
es tan relevante lo que tú planteas. Quedan más de 3 años de gobierno, quedan muchos desafíos, y ver estos ripios, estos ruidos dentro de la coalición que está gobernando, que solamente quitan o sacan del foco la atención de la que tenemos que estar presentes los que vemos la política, los que la comentamos, y además el avance de los proyectos solamente enreda a un gobierno que tiene demasiados desafíos como para su corazón, las personas que pertenecen, se supone, al alma del gobierno, las vayan desviando. Entonces, esperemos que esto se enrede, esto se enderece, y vuelva por el camino que uno espera, un gobierno unitario que tenga lealtades y que sepa trabajar en equipo.
Sí, pero yo creo que hay mucha gente, incluso al interior del Partido Republicano, haciéndose las mismas preguntas. ¿Qué pasa que no se nota que somos el partido del presidente? ¿Qué pasa que no somos los más alineados con el gobierno? ¿No somos los principales defensores del presidente Kast hoy día? ¿O los que asumen los costos, están disponibles para todo, para que al gobierno le vaya bien? Yo creo que mucha gente del Partido Republicano se hace esa pregunta, porque dieron una pelea muy larga por llegar al gobierno. Y resulta que, bueno, en algún minuto tiene que decir, hay un elefante al interior de la cristalería, hay un elefante en la cristalería. Porque si no, nos quedamos comentando las orillas, ¿no? Los episodios. Oiga, mira, pasó esto, este tuvo una diferencia, este criticó a este, este criticó a otro. Y al final hay una constante. El Partido Republicano, algo está ocurriendo en su interior, que no sé qué es, pero algo está ocurriendo que no lo deja ocupar el espacio obvio y natural que es el partido del presidente, el partido más oficialista de todos los oficialistas. El partido más leal de todos los leales. Hay algo en su interior que lo lleva a estar siempre en confrontaciones distintas, o preocupado de los libertarios, o preocupado de esto, o preocupado de lo otro, pero no asume su rol. Y eso le genera problemas al gobierno. Sin duda que le está generando problemas al gobierno.
No solamente al gobierno. Los ataques o estas agendas diferentes que tiene el Partido Republicano finalmente golpean al presidente de la República. No solamente a un subsecretario, no a un proyecto de ley, no al Congreso. Estas diferencias al final del día generan también un golpe también al tipo de autoridad que ejerce el presidente de la República. Un flaco favor le hace su propio partido a quien está gobernando.
Por eso, yo dejo plantear la pregunta. ¿Algo ocurre al interior del Partido Republicano? No sabemos qué es, pero lo que vemos es los efectos, ¿no? Las consecuencias. Eso sí se ve y dificultan el funcionamiento del propio gobierno. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Flor Baize, ¿no? Que ya se sumó con nosotros para conversar, la diputada de la región del Biobío, con Rodrigo Arellano, porque temas tenemos muchos, sobre todo lo que está pasando en el Congreso. Así que vamos a aprovechar que estamos hoy día comenzando con Flor Baize. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por Copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
¡Increíble! ¡Adelante, estudio!
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El presidente de Chile Alimentos, Juan Manuel Mira, advirtió que el arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos afectará a productos agroindustriales que representan el 17% de las exportaciones del sector, involucrando miles de millones de dólares, y llamó a mantener las negociaciones para resguardar el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países. El dirigente gremial comparó la situación de Chile con la de Argentina, que logró reducir el gravamen al 10% mediante un acuerdo con Estados Unidos, y sostuvo que la medida tiene un objetivo principalmente recaudatorio, por lo que insistió en que el cambio para enfrentarla es continuar el diálogo y las gestiones diplomáticas, evitando la escalada en el conflicto comercial. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
El agro en agricultura presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Ayer dentro se aprobó el artículo de la compensación por la eliminación de las, que es lo más importante, que nos quedamos mirando la compensación y se nos olvida que ¿por qué hay compensación? Porque se eliminaron las contribuciones para los adultos mayores en todo Chile. Todos los mayores de 65 años se acabó la tortura de pagar contribuciones. Ahora, ese alivio se compensó por el gobierno a través de el Fondo Común Municipal y también de aportes directos, ¿no?, a los municipios, ¿de acuerdo? Y en la misma manera, cosa que nadie perdiera un solo peso, pero a diferencia de lo que quería la izquierda, tampoco nadie se avivara aquí y ganara, se pusiera a tratar de tironear a ver si agarraba algo más, ¿no? No se trataba de eso, la compensación, sino que exactamente lo que usted tenía, reponérselo, sobre todo porque el presupuesto del 2026, 2027, se empieza a discutir el 2027 y el 2026 ya está jugado ese presupuesto, ¿no? Era importante para los municipios. Pero me quiero detener en una cosa que hemos conversado en estos días y quiero aprovechar y preguntarle a Flor Weiss. Porque yo he escuchado los debates en el Congreso en los cuales tú estuviste presente, votaste por eliminar las contribuciones, ¿no? Porque era un impuesto injusto. Y resulta que de un tiempo a esta parte, las contribuciones se han transformado en un mecanismo de recaudación muy, muy agresivo por parte del Estado. No hace mucho, los reavalúos de vivienda y los reavalúos de los bienes agrícolas se realizan cada 10 años. Tenía sentido, ¿no? 10 años, ¿por qué? Porque cambian los barrios, cambian las ciudades, cambian los entornos. Ahora se hacen cada 4 años. ¿Qué puede cambiar en una ciudad en 4 años, en un barrio en 4 años, como para poder? Lo único que cambia es que suben las contribuciones permanentemente. De hecho, los economistas que tenemos aquí los días lunes ya nos dijeron, nos avisaron, viene el reavalúo 2027 y a firmarse, porque el reavalúo 2027 promete subirlas. La recaudación en 270 millones de dólares más. Descontado ya esto que se acaba de eliminar, creo. Entonces, la duda está, después de la lógica de la conversación en el Congreso, de lo que uno escuchó, de la amplia votación para eliminar al mayor de 65 años, uno dice, ¿por qué no revisar bien el sistema de contribuciones, del cual hay muchas dudas? ¿Por qué no congelar, al menos por 5 años, los reavalúos, mientras no se define bien qué se quiere hacer? Porque si no, claro, algunos eliminan las contribuciones y a otros lo siguen ahogando, subiendo y subiendo y subiendo las contribuciones por cosas que los mismos dueños de las casas no pueden aprovechar, sino vendiendo sus casas, ¿no? Esa plusvalía, el Estado la quiere aprovechar al tiro, pero el dueño de la casa no la aprovecha nunca, salvo que tenga que verse obligado a venderla. Flor Weiss.
Sí, hola, Gonzalo Rodrigo. Mira, lo que tú señalas es pero un tema demasiado relevante y complejo en el cual vamos a abordar ahora una vez concluido, digo como Comisión de Hacienda, porque ya lo hemos planteado, una vez concluido la aprobación de la mega reforma de la ley de reconstrucción, porque efectivamente, como tú dices, Gonzalo, el aumento los reavalúos de los bienes raíces, tanto sean los urbanos como rurales, y particularmente los rurales, además, han tenido aumentos que han sido pero del 2,000-3,000%, una cuestión increíble, increíble. Entonces, bueno, por eso cuando parte digamos, dentro del proyecto de reconstrucción está la exención de contribuciones a los mayores de 65 años en la primera vivienda. Ojo, que alguien tiene 2, 3 viviendas o bienes o viviendas, que puedes tener una de descanso, de veraneo, una segunda, tercera vivienda, es solamente la primera vivienda. Y bueno, genera un impacto en los municipios, efectivamente, porque el aumento que han tenido producto del Fondo Común Municipal, que también lo vimos muy bien con el ministro Quirós, las cifras, el aumento que ha habido en los últimos años respecto a este ingreso por este fondo, que va una parte, ya sabemos, al Fondo Común Municipal y otro directo como ingresos propios, bueno, ha sido pero sustantivo en temas de ingresos para los municipios. ¿Y eso quién lo paga? Bueno, el bolsillo de los chilenos, que como bien dices tú, su condición de vida, sus ingresos no le han aumentado en nada, probablemente, más bien han disminuido cuando personas que tenían ingresos en el mundo laboral activo después terminan jubilados y no tienen la capacidad de pago para un bien que se le ha ido aumentando de manera impresionante. Y nosotros ya el año anterior, en el gobierno anterior, yo en ese momento en la Comisión de Agricultura, porque era más bien yendo a los bienes raíces agrícolas, planteamos esto, la Contralora manifestó en oficios que hay, que habían, a lo menos no sé si errores, pero que no estaba claro la forma en cómo se reevalúan los bienes raíces. Bueno, ahora es un tema que nosotros hemos pedido también que se, a lo menos se pause o se congele, digamos, el avalúo actual para ver y analizar y entrar en detalle a conocer bien cómo se aplica el sistema de reavalúo y cómo se establece un plazo que sea el que corresponda para que efectivamente no vaya en sentido contrario la capacidad de pago, la real reavalúo, si tiene solamente que ver con el aspecto comercial, con las condiciones del entorno en donde se ubican estos bienes, para poder, a nuestro juicio, hacer que las contribuciones sean un valor o sean un impuesto que primero sea pagable y que esté acorde a lo que realmente es ese valor que se le da a ese bien. Entonces, hoy día eso, lo que tú planteas, Gonzalo, para nosotros es una preocupación, y ahora nos vamos a dedicar a, como se dice, hincarle el diente, porque el año gobierno anterior hicimos una comisión bicameral, incluso, que está ahí detenida, francamente. Así que ahora con el Servicio de Impuesto Interno vamos a ir a ello. Fuimos a una reunión con el director durante el proceso de la mega reforma para también continuar con esto, que nos parece de toda lógica y de toda justicia que se aclare. Primero que se aclare, que se conozca cuáles son los parámetros, la forma en cómo se calcula. La forma como se calcula hoy día está a lo mejor haciéndose de acuerdo a los algoritmos o a los indicadores que se ponen. Se está calculando aritméticamente bien, bueno, que específicamente hagamos una propuesta de cambio, bueno, eso tiene que estar el ejecutivo siendo parte, pero estamos en ese tema porque ha sido muy muy agobiante para muchas personas.
Y la manera de avanzar en congelar el avalúo mientras no se resuelvan las dudas, mientras esta comisión bicameral que menciona Flor Weisse no empiece y emita un informe, ¿no?, que nos permita ir de tranquilidad a los chilenos, que se están calculando bien las cosas, de que no hay errores, pero que también tampoco hay un afán meramente recaudatorio, ¿no?, de que cada vez que suben cada... por eso digo yo, subirlas cada 4 años a mí me parece que no tiene ningún sentido en términos del crecimiento de la ciudad, del cambio de los entornos, del desarrollo de los barrios. Cada 4 años, un periodo muy, muy corto, digamos, ¿no? Y además usted sabe que si cada 4 años revalúo, 4 años suben las contribuciones. Porque que alguien levante la mano el que le bajara las contribuciones después del revalúo, ¿no? A nadie, ¿no? Es muy, muy extraño que ocurra algo. Lo normal es que solo suban. Entonces, claro, ¿de qué manera se logra que se congelen las contribuciones mientras no se despejen todos estos temas?
Bueno, hoy día tiene que ser por una resolución presidencial, o sea, desde el Servicio de Impuesto Interno lo puede hacer, pero tenemos que buscar los antes. Bueno, nosotros también tenemos que, hoy día, la estrechez fiscal...
Porque la postergación, porque el alza de contribuciones era el 2026.
Sí, era el 2026, tenemos todavía...
Y se postergó el 2027.
Y se postergó el 2027 y tenemos ahí un plazo para ver cómo hacemos que esta postergación incluso se aumente hasta que no esté la claridad, digamos, de cómo van a establecerse los plazos, los periodos en que primero los periodos en los cuales se va a hacer el reevalúo, primero el periodo que, como bien dices tú, se le carga la mata, pero de una manera impresionante, a una persona que tiene una ciudad, o sea, un terreno a lo mejor rural, pero que cambió el plano regulador o pasó una carretera por el lado, pasó una ruta que pavimentó el camino, en fin, y le aumenta 10 veces la plusvalía, pero la persona en su condición de vida está de la misma manera o peor. Entonces, bueno, a lo mejor ya el sistema establece que eso tenga mayor valor, pero ¿cuánto plazo damos entonces para a lo mejor hacer efectivo ese aumento a esa persona para que pueda tomar una decisión de manera más, no sé, razonable, con más tiempo, decir, ¿qué hago? Bueno, ¿vendo esto? Porque al final, ¿qué termina? Terminan vendiendo todos los terrenos y yéndose a uno. Creo que eso quita incluso el derecho a propiedad, se vulnera porque tienes una forzosa decisión que tomar por una decisión del Estado respecto a cómo se han establecido ahí obras que pueden, obras o cómo se ha hecho la planificación urbana o rural en este caso también. Entonces, bueno, es una tarea, Gonzalo, que hoy día no te podría decir esto es lo que vamos a proponer en específico, pero sí que el aumento de los reavalúos a nosotros nos parece que es francamente excesivo. Creo que no va acorde con los plazos tampoco, y menos con la capacidad de pago. Ahora me dirán, bueno, la capacidad de pago no es un factor a considerar porque yo tengo antecedentes técnicos y de, como digo, distribución, planificación urbana, pero nosotros creemos que sí tiene que ir acorde, a lo menos en un tiempo prudente, cuando el cambio pasa a un 200%, por ejemplo, se me ocurre, hay que poner un cierto topes o límites en los cuales sí ahí a lo mejor la exención, el aumento del avalúo se dé un plazo razonable en qué tiempo se paga ese aumento que es tan significativo. Ahora, hoy día hay un sistema donde las personas pueden apelar o hacer una propuesta, una solicitud al servicio para que te rebaje de acuerdo a la edad, de acuerdo a condiciones de vulnerabilidad, en fin, pero la verdad que esas solicitudes de todas las que se hacen es un porcentaje bastante pequeño el que se acoge. Entonces, eso todo es parte de lo que vamos a empezar ahora a revisar junto a los diputados, que en general la bancada es un tema que nos hace muchísimo sentido. Y más allá que vamos a pasar a la Comisión de Hacienda, en el caso que yo participé.
Eso es, ¿no? Y a mí me parece que por lo menos en Directo al Grano vamos a estar muy encima de este tema. No digo que vamos a hacer una cruzada contra las contribuciones, pero sí, es un tema que nos interesa.
Me parece perfecto.
Que se haga bien y que aquí por lo menos van a tener tribunas, y ya sea Flor Weiss u otros diputados quieren sostener, ¿no? Y buscar el camino para poder al menos congelar las contribuciones mientras no se resuelvan las dudas que existen sobre las mismas, ¿no? Rodrigo Arellano.
Es que yo creo que ahí es central esa discusión, Gonzalo, sobre una carga tan importante para las familias como son las contribuciones, no puede existir duda. Yo hay un manto, un curantismo, o sea, no existen certezas de cómo el Servicio de Impuesto Interno establece este reavalúo, por qué en unos sectores sube un 20%, en otros un 100%, en otros un 200%. La verdad que algo que se ha transformado en una carga tan importante para las familias de Chile amerita, yo creo, que una reflexión y un estudio profundo como el que está planteando la diputada Flor Weiss.
El avalúo comercial, perdón, se considera el avalúo comercial. Un avalúo, bueno, ¿cómo se tasa? ¿Cómo se establece ese avalúo comercial? Digamos, ¿cómo se establece? ¿Qué peritos son los que lo hacen? Y la verdad, como bien dices tú, Rodrigo, había una cierta opacidad en entregar la información en específico, concreta. En el periodo anterior, Paula Labra, la diputada Labra, en la Comisión de Agricultura, porque era en base a los rurales, presentó un oficio. Y de ese oficio la Contralora respondió que habían errores, derechamente. Y por eso surgió la Comisión Bicameral. Pero bueno, los plazos a veces no son los que nosotros quisiéramos que sean. Han estado expertos, los representantes de los agricultores, mire, tuvo Servicio de Impuesto Interno con el anterior director, con el actual vamos a continuar ahora para finalmente tener una claridad. Mira, todo lo que provocó esto de las contribuciones, ahora todo el debate que se dio a nivel nacional por los pagos de contribuciones a los mayores de 65 años, porque tienen un impacto importante en la vida de las personas, en este caso eran los municipios, pero no se ha dicho todo lo que afecta, el impacto que tiene este impuesto, que decimos que es finalmente expropiatorio, que no que es un impuesto que te lo cargan después de toda tu vida, y que es por la vivienda, pero también es por otros bienes que se han adquirido bajo la misma lógica y el mismo principio con el cual tú los has adquirido en el transcurso de tu vida, con trabajo, con esfuerzo, en el cual has pagado ya impuestos. Entonces, ¿sigues pagando? Bueno, ¿desde qué edad? Hoy día los 65 años, pero los que están menos de 65 años, en segunda, tercera vivienda o de otro tipo de bienes, sobre todo en el campo, lo llevo al mundo rural, que los valores de tasaciones comerciales, en fin, a veces tan distorsionados, diría yo, ¿no?, de lo que es la capacidad de pago.
Hay mucho que conversar en ese sentido, solo poner un ejemplo, ¿no? Yo imagino lo va a revisar. ¿Por qué arriesgas perder tu casa por no pagar las contribuciones? Que lo damos por hecho, ¿ah? Todos lo asumimos como algo que es natural. Ah, yo no pago las contribuciones, usted no paga las contribuciones en un periodo largo, amenazas con perder tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos? De hecho, tu casa es un bien inembargable para muchas otras deudas, pero resulta que aquí, en las contribuciones, directamente, ¿no? A remate. Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué lo aceptamos como que algo que debiera ser? Oye, no, está bien que sea así. No, es que facilita el pago. No, claro, sí, a riesgo de perder el esfuerzo de tu vida, las personas hacen posible por pagar o terminan vendiéndola, ¿no? Y por eso se dice que es expropiatorio, porque tiene efectos expropiatorios finalmente para muchas personas.
Tiene un impuesto que se aplica sobre el ahorro, más encima de las personas. O sea, hay varias discusiones. Uno, la justicia,
ahora
la justicia
se te libera, claro,
de este propio impuesto, de las contribuciones. Creo que después, segundo, el tema ya despejado, que es injusto para los mayores de 65 años, porque eso fue lo que se estableció en esta reforma. ¿Qué pasa con los menores de 65? ¿Por qué estas alzas tan excesivas que no se condicen además con el nivel de las alzas en los sueldos de las personas?
Ayer una auditora me preguntaba ¿por qué se estableció para los 65 años para todos, siendo que las mujeres jubilan a los 60? ¿Qué pasa si una mujer está jubilada con 60 años y entre los 60 y los 65 tiene que seguir juntando como sea la plata para pagar las contribuciones? Porque si no, a los 65 no llega con su casa.
No puede ser uno de 60, claro, o de 60 un hombre, y que tiene una, bueno, ya entramos, por eso que es una discusión compleja, porque hay que fijar criterios, pero puede estar con una enfermedad grave, un cáncer que te está consumiendo. Bueno, ahora tenemos la buena noticia, los cánceres que entran todos al GES, pero o cualquier otro tipo de patología, pensando en la salud, que simplemente te queda en cero como ingresos. Entonces, la capacidad de pago no está considerada en esto, y a mí me parece que es importante también que se considere en esta reavalúo. Me dirán, no tiene nada que ver, porque lo técnico es poner ese bien, cuánto vale, porque, insisto, porque cambió la connotación urbana, rural o rural, urbana, en fin. Pero a mí nosotros nos parece, sobre todo en el mundo agrícola, que el tema de la producción, la productividad, la capacidad de pago, es muy importante, porque las personas por eso terminan con depresión o con llegar a cosas incluso peores cuando simplemente se te amenaza con que se te pierde, se te va a quitar la casa. Ahora los de 65 años para arriba, primera vivienda, no va a pasar eso. Pero los de 62, 63, que pueden estar en una situación terriblemente angustiante también, bueno, hay que revisarlo porque, claro, no podemos entrar en cada caso particular a la hora de si paga o no contribuciones, pero hay que establecer un sistema que a mi juicio sea más facilitador o menos, la verdad, cargar la vida con la menor angustia posible respecto a las certezas de tener o no finalmente un bien, a lo menos tu vivienda u otro espacio donde poder producir incluso.
¿Qué ha planteado el tema?
Queda planteadísimo, ¿no? Porque, mira, si aquí las cosas cambian también y tienen que cambiar para mejor. En algún minuto había prisión por deuda. Hoy día en Chile no hay prisión por deuda. Usted no arriesga nunca a ir por deuda a la cárcel. Pero resulta que puedes perder tu casa por no pagar las contribuciones. ¿Por qué? Porque así siempre fue. Bueno, quizás es el momento de decirle, basta, no más. No más tener esa espada de Damocles. Habrá otros mecanismos, tendrán que ver, darle crédito, darle espacio. Pero quitarle la casa no corresponde. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Todo evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Sube el volumen, volvieron los Cocha Hits. Viaja a Europa con 80 mil pesos de descuento en vuelos y paga en 3 cuotas sin interés con todos los bancos. Apúrate, son solo 14 cupos. Entra a cocha.com o visítanos. Te esperamos. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos en cocha.com/cocha-medio-hits.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Tienes que visitar jugabet.cl. Esta semana el deporte no para. Llegan las rondas previas de la Champions, Europa y Conference League. Sigue las ligas sudamericanas y el National Bank Open. Descubre nuestras promociones, completa las misiones y gana free bets. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Bueno, de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura.
Para nosotros.
Aprovechamos de saludar a quienes auspician nuestro programa, ¿no? De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante un año. BCI Seguros junto a ti. Cada día contrata en bciseguros.cl. No está de más, ¿no? Con el precio de la bencina, 100 pesos menos por contratar en BCI Seguros. Estábamos conversando con nuestro panel, con Flor Baiza, diputada de la República por la región del Biobío. Estábamos conversando sobre, bueno, algo que se empieza a cerrar. Todavía no se cierra, ¿no? Se supone que hoy día, miércoles, se ingresan al Congreso, y le quiero preguntar a Flor Baiza qué significa esto, ¿no? Para los ciudadanos que dicen, bueno, ayer se aprobó, abrazo, foto, muy bien, abrazado al ministro Alvarado, al ministro Quiró, pero resulta que esto sigue. Ahora vienen los vetos presidenciales, ¿no? Los vetos supresivos. Cuéntanos, por favor, Flor, qué significan estos vetos, a qué apuntan y qué plazos tienen, ¿no?, para ser despachados por el mismo Congreso.
Sí, estos vetos son vetos en este caso supresivos, porque hay sustitutivos o aditivos. Y esto supresivo significa suprimir una norma que se había, una indicación que se había aprobado producto de indicaciones de parlamentarios de oposición, fundamentalmente, o sea, de oposición, ellos lo presentaron, y que se aprobó, que se habían aprobado, que eran tres: el anatocismo, el olvido financiero y el pago a 30 días, que se exigía al Estado el pago a 30 días. Y eso fue una petición particularmente de las pymes, que le afecta muchísimo. El ministro de Economía, el último, lo estaba planteando, y van a estar, hoy día van a ingresar esos vetos. No tienen la misma tratamiento que un proyecto de ley, tiene que pasar a la sala de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, las discusiones inmediatas, en este caso, ahí estábamos con en los comités viendo si se podía dar la discusión inmediata con acuerdo unánime de comité, pero en el fondo hoy día, pero al final lo que ocurre es que hoy día ingresa el presidente del gobierno, ingresa estos tres vetos. El anatocismo, que sabemos que el interés es compuesto, interés sobre interés, es una norma que perjudica al mercado financiero, sube las tasas de interés, afecta a todos los que piden crédito, sobre todo a los más pequeños, porque al final te suben la tasa, porque nadie corre riesgo. Entonces es dañino a nuestro juicio. Segundo, el olvido financiero, donde el quien se puede eliminar todo el antecedente de las personas o no tener la información respecto al comportamiento de pago, y eso también aumenta el riesgo, porque si no conoces los antecedentes, finalmente ese riesgo se lo traspasas a todos en el mercado. Estoy hablando todo esto de la banca. Y el pago a 30 días de las empresas, que al final es una norma que no se va a cumplir. La gente quiere, y las empresas quieren, poder factorizar, incluso poder facturizar y trabajar en un sistema que, más que si son 30 o 45, sí les permita, como digo, tener esa tranquilidad de que van a recibir ese pago, y ellos se organizan y se programan como es actualmente. Entonces son normas que todas van al mundo financiero, al mercado financiero. Y estas las ingresan hoy día, y lo más probable es que se van a ver en la sesión del día lunes. Tiene que pasar acá a la sala. Y esperamos que eso... Hasta el minuto no hay mayor preocupación respecto al resultado de esa votación, que se van a aprobar. Y ahí falta ahora el Tribunal Constitucional, que ya se ingresaron esas peticiones por parte de la oposición, y ahí no sé, los plazos pueden ser 10, 15 días, esperamos que no sean más, para pronunciarse. También creemos que no hay vicios de constitucionalidad y no debiese haber problemas, pero la izquierda, o sea, la oposición hoy día estaba empeñada en utilizar todas las herramientas que están dentro del Estado de Derecho. Bueno, la están usando, pero lo que esperamos que avance con la mayor celeridad en quienes tienen que pronunciarse sobre estas materias.
Rodrigo Arellano.
Quería preguntar a la Flor también un tema, porque yo tengo la sensación de que el veto supresivo finalmente va a lograr su objetivo, porque independiente de que se rechace en esta oportunidad, el gobierno puede insistir, y en el caso de que se vuelva a rechazar, o sea, los quórums son muy altos para un segundo rechazo, se entiende como no presentada justamente esta parte de la ley, por lo tanto, con los puros cálculos matemáticos que existen en el Congreso, debiese quedar fuera de la ley de reconstrucción.
Ya. Solo con un tercio de la segunda insistencia, entonces nosotros creemos, o sea, se va a aprobar, mira, no puedo yo, pero 99,9% que se aprueba, pero nos interesa que sea rápido. Nosotros hemos estado haciendo todo, hemos andado en los plazos bien, ya sabemos lo que ocurrió en el Senado con el último tema de la indicación esta de las contribuciones, pero ya estamos. Hoy día hay cadena nacional, entiendo, no sé si ya se ha dicho.
Efectivamente. O sea, a contar bien los votitos antes de votar, que eso me parece que es muy importante en la votación.
Aprendizaje. Oye, Gonzalo. Aprendizaje.
Ah, sí,
aprendizaje. Oye, nunca hasta que no se vota no están los votos, y eso sabemos. Aprendizajes. Y ahí tuvimos que aprender. Tuvimos, digo, como sector o como ejecutivo más bien ahí.
Y quedaría efectivamente lo del Tribunal Constitucional, que bueno, ahí hay que esperar los plazos que establezca y ver las presentaciones por parte del gobierno y de la oposición para que el tribunal determine la constitucionalidad o no de las normas que están siendo requeridas. Pero
la admisibilidad, ¿eh? Había error de forma, dijeron.
Efectivamente.
Así que también ahí nos da una señal de que todo esto ha sido como... Fija, no sé si con la profundidad del análisis realmente, sino que para quitar tiempo, ganar tiempo, hacer que esto se pause o se demore, no llegar a julio, que era la meta del Ejecutivo. Bueno, estamos los primeros días de agosto ya y esperemos que esto, como digo, ande. Porque es lo que Chile necesita, si nosotros tenemos la convicción que es lo que Chile necesita.
Y a raíz de lo que comenta Flor, me quería referir justo a eso. Fíjate que bueno, más allá de las distintas lecturas que ha tenido esta ley del éxito para el gobierno, yo creo que además permitió mostrar o desnudar, no sé cómo quieran llamarlo usted, la actitud que va a tener esta oposición con el gobierno del presidente Kast, porque más allá de las legítimas diferencias que pueden existir sobre una norma, lo que hemos visto a la fecha es un ánimo de obstrucción. O sea, no ha habido aquí un ánimo de conversar, de dialogar. Y lo vimos al comienzo de la discusión, se nos olvida el tsunami de indicaciones, lo vimos después en el Senado, cuando todos los senadores votaron en contra de la ley, al menos de legislar, ni siquiera estaban dispuestos a sentarse a conversar esto. Después ellos dicen que este gobierno no dialoga, no conversa. Finalmente estamos viendo que un proyecto de ley que va a dar a la luz tiene bastantes incorporaciones o distintas modificaciones que al comienzo no estaban, y que el ministro Quiroz y el gobierno hicieron eco de algunas de estas precisiones, como por ejemplo el tema de la invariabilidad, que fue progresiva, el tema del crédito al empleo, el CENSE, etcétera. Hubo varias cosas que sí se acogieron los consejos, las miradas de otro sector, incluso la invariabilidad del PPD. Pero esto te muestra una oposición que está dispuesta a obstruccionar, ya a frenar y a parar con todos los mecanismos posibles los proyectos de ley o las iniciativas de este gobierno. Lo mismo acá en esta ley, pero lo vamos a seguir viendo más adelante. Y a mí lo que me preocupa, además, es que han logrado de alguna otra forma alinear a sus alcaldes. Porque lo que vimos por los alcaldes estos días...
Algunos alcaldes,
sí,
digamos, ¿no?
Pero por lo menos 100 liderados llevando la batuta de quien, al parecer, tiene más aspiraciones que reelegirse en la Municipalidad de Maipú, sino que otras aspiraciones más presidenciales. Pero me preocupa porque el municipalismo en general siempre ha estado preocupado de los vecinos, de los problemas reales que tienen los ciudadanos, más que estas peleas técnicas políticas. Y vemos que finalmente lo que pasa en el Congreso también se está replicando en los alcaldes de oposición frente a las medidas que está implementando este gobierno. Creo que este proyecto de ley, más allá de todos los beneficios que yo creo que va a tener para el país, permitió entender también cuál va a ser el rol, cuál va a ser el estatus que va a tener la oposición durante estos 3 años y fracción que quedan de este gobierno.
Así es, ¿no? Y quiero preguntarle, solo para cerrar, a Flor Baiza, porque él lo mencionó, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se ve eso, el Tribunal Constitucional? Porque las normas de invariabilidad van al Tribunal Constitucional, un par de normas más. El propio tribunal le devolvió a la oposición su requerimiento para que los corrigiera, ¿no? Para poder admitirlo. ¿Cómo ve eso? Porque ¿se va a transformar en un freno? ¿Hay un riesgo real de que cambie algo? ¿O solo va a ser, no digo un trámite, ¿no? Pero cosa de tiempo.
Esperemos que sea cosa de tiempo solamente, que haya harto con el tema de la ley de escuelas protegidas, ¿cierto? Han habido fallos que no nos han favorecido, pero tampoco es un órgano que está dentro de lo que es nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Es un tribunal que pasa, y que no queremos que sea una tercera cámara, que eso lo hemos dicho, y ha habido ahí también temas de opiniones, que hay ciertas votaciones con inclinaciones más o menos políticas, pero uno tiene que ser súper responsable en eso, porque cada uno de los jueces que están ahí, o los ministros en realidad, tienen que analizarlo de acuerdo a lo que precisamente es el análisis de constitucionalidad. Sí. Y estas reglas, las reglas de invariabilidad, han existido en Chile, existían en su momento. Entonces, difícilmente, a mi juicio, pudiesen ser inconstitucionales, y algo que ya se probó, que estuvo en nuestro país. Los argumentos tendrán que presentarlos los que son la oposición, en este caso, y bueno, y el gobierno, el ejecutivo, defenderlo, y defenderlo con precisamente análisis fundado. Y yo tengo la confianza que no va a dar lugar a que esto sea frenado, que tenga que modificarse, por lo tanto va a seguir adelante la invariabilidad con todo lo que se modificó, porque hubo muchas, bajó considerablemente los plazos, los montos, y el concepto de invariabilidad, insisto, estuvo ya, se ha aprobado en Chile. Por lo tanto, no debiese haber mayor problema. Yo solo me quiero centrar, para concluir, cuando Rodrigo dice esto de la que van a estar con el ánimo de oponer, de seguir obstruyendo, en fin. Bueno, miren lo que pasó cuando los senadores del PPD habían acordado con el gobierno votar a favor en esta situación, que después pasó el impasse de la tasa, digamos, pero cómo los trató la propia oposición, digamos, cómo fue
el bullying,
esa presión para que finalmente no dieran el voto, habiéndose concedido lo que ellos habían pedido. Entonces, claro, es todo para que no se gane, o no el gobierno salga airoso, que finalmente así fue. Y ayer la votación fue bastante decidora, diría yo, de acuerdo a los números, que estaban bastante escasos y como resultó. Así que bien ahí también a los ministro Quirón, ministro Alvarado, darle también la felicitación.
Nos quedamos con esa última imagen, ¿no? El ministro Quiroga y el ministro Alvarado, ese abrazo después de la tarea bien hecha, ¿no? Haber logrado el objetivo en un paso importante para que Chile vuelva a crecer. Le damos las gracias a Flor Baez, diputada de la República por la región del Biobío, a Rodrigo Arellano, también, que nos acompañó aquí en el estudio de Radio Agricultura. No se vaya así de la radio, porque ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Así que quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción, Laura Alburquerque.